A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 3 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche. Que nos oís a través de Radio y que nos podéis ver a través del canal 125 de Movistar Televisión. Os tengo que hacer una confesión y es que hoy os confieso que estoy especialmente feliz. Estoy especialmente feliz porque si seguís habitualmente El Primer Palo o me leéis en Libertad Digital o en Marca, a mí me gusta mucho hablar de los árbitros. Creo que es un tema que hay que tratar. Pero el tema de los árbitros es un tema tabú para el 99% del periodismo deportivo español. Si hablas de los errores arbitrales eres un llorica, eres un quejica, estás justificando lo injustificable, así que servidor es la mayor parte del tiempo, para la inmensa mayoría de colegas de trabajo, un llorica quejica que trata de justificar lo injustificable. Pero como sucede en la película La Purga, que aquí se tradujo como La Noche de las Bestias, no sé si lo habéis visto, hay un día, en el que sí se puede hablar de los árbitros, aunque con un ligero matiz. Mientras que en la película de terror hay un día y unas horas establecidas para la purga, en concreto de las 7 de la tarde del 21 de marzo a las 7 de la mañana del 22 de marzo, aquí el día y las horas en los cuales se puede hablar de los árbitros varían. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y de qué depende dicha variación? Pues depende de si el arbitraje en cuestión ha perjudicado o ha beneficiado al Fútbol Club Barcelona. Anoche el asistente del árbitro del partido que en Mestalla disputaban Valencia y Barça se comió un gol absolutamente legal de Leo Messi. Luego, en las horas inmediatamente posteriores a esa acción, sí se puede hablar en España de los arbitrajes. Uno no es durante ese periodo de tiempo un llorón, tampoco es un quejica, ni tampoco se está tratando de justificar lo injustificable. Digo, en las horas posteriores, inmediatamente posteriores a un fallo del árbitro en contra del Barça. ¿Y por qué solo un día, os preguntaréis? Pues sencillo también. Os reto a que me digáis cuándo, antes que ayer, fue por última vez perjudicado por los árbitros el Fútbol Club Barcelona. Es fácil, ¿no? Está al alcance de cualquiera. De modo que, como os decía, hoy estoy sinceramente feliz porque puedo hablar de los arbitrajes sin que se me acuse de ser un llorón. Tan cierto es que ayer no concedieron un gol legal a Messi como que en ese mismo partido, no hay que irse a otro, en ese mismo encuentro, un Titi o un Tití cometió dos claros penaltis. Uno sobre Condogbia y otro sobre Guedes. La purga de la película de terror es indiscriminada. Quiero decir que durante esas 12 horas uno puede asesinar legalmente. Pero la purga arbitral, como la petición del VAR con V, es selectiva en nuestro país. Quiero decir que sí se puede hablar del gol legal no concedido a Leo Messi, pero sin embargo, para encontrar una referencia, aunque sea mínima, a los penaltis de Umtiti en ese mismo encuentro, hay que acudir a la letra pequeña de la letra minúscula de la letra infinitesimal, que además está escrita con tinta invisible. ya que hoy se puede hablar de los árbitros, lo haré. Hablaré de los árbitros, vamos, estoy un poco horas fuera, ¿no? Pero espero que no me lo tengan en cuenta. Hablaré de los árbitros y de los arbitrajes. Por ejemplo, se habla y no se para de un gol anulado al Málaga en el partido del sábado. Y sin embargo, de ese mismo partido no se habla absolutamente nada en ningún sitio de otro gol legal anulado a Cristiano Ronaldo o de un penalti clarísimo. Coño, fue tan claro que hasta lo dijo Robinson. Hasta lo dijo Robinson y Carlos Martínez. De un penalti clarísimo cometido sobre Lucas Vázquez. De forma que purga selectiva. Gol legal del Málaga, pero en ese mismo partido no se habla nada de un gol legal anulado a Cristiano o de un penalti pitado, no pitado en este caso, sobre Lucas Vázquez. Yo creo que cualquiera se puede quejar en cualquier circunstancia, cualquiera. También, por supuesto, los equipos presupuestariamente más potentes de la Liga Española. ¿Por qué no? Oiga, como usted tiene 500 millones de euros de presupuesto, no se puede quejar. Al contrario, como yo pongo 500 millones de presupuesto, me puedo quejar más que el que pone menos, digo yo. Pero que la inmensa mayoría del periodismo deportivo nacional pretenda convencernos de que, puesto que a Messi no se le concedió ayer un gol legal, puede inferirse, puede deducirse que el Barça es el gran perjudicado de la Liga Española, es simple y llanamente una mentira, una patraña, una trola, un bulo, un camelo, un engaño, un enredo, un farol, una paparruchada. Mirad, yo no sé si los demás pueden quejarse o no pueden quejarse, porque no sigo con regularidad todos y cada uno de los partidos de todos y cada uno de los equipos de Primera División, pero hay uno al que sí sigo habitualmente y que puede quejarse. Yo sé que esto que digo es impopular, pero como solo lo digo yo, pues por lo menos me quedo tranquilo, ¿no? Hay uno que sí puede quejarse, y ese que puede quejarse es el Real Madrid Club de Fútbol. Mirad, Real Madrid-Valencia, jornada 2. Clara mano de Bezo, que impide entrar hasta la cocina, me parece que es, a Dani Carvajal. Real Madrid-Levante, jornada 3. Claro, como el Levante tiene un presupuesto muy inferior al del Real Madrid, el Madrid no puede quejarse. ¿Cómo que no puede quejarse? Oiga, si no hagan ustedes un reglamento arbitral en función del presupuesto. Este que tiene 500 millones no puede quejarse nunca. El de 450 puede quejarse una vez. Los que tienen 300 pueden quejarse. No, hombre, no. Eso no funciona así, ¿no? Habrá que aplicar el reglamento siempre, ¿no? Lo que os decía. Real Madrid-Levante, jornada 3. Es fácil. Está en YouTube. No es que lo diga yo. Penalti de Chema sobre Teo. Claro. Y claro, empujón de Lerma sobre Sergio Ramos dentro del área. Real Madrid-Betis, jornada 5, ese partido lo pierde el Real Madrid en casa. Agarrón de Javi García sobre Cristiano, dentro del área, y mano clara de nuevo de Javi García, que saca el balón bajo palos. Insisto una vez más, si estoy mintiendo, me lo afeáis, pero id primero a la hemeroteca o a la videoteca que está ahí. Jornada 8, gol del Getafe en fuera de juego, ese partido lo ganó el Real Madrid, pero el gol del Getafe fue en fuera de juego. Jornada 10. Fuera de juego de Portu en el segundo gol del Girona y mano de Adai muy parecida a la de Javi García, bajo palos, impidiendo el gol del Real Madrid. La ventaja del derbi es que lo tenemos muy reciente, no tenemos que ir a YouTube. No tengo que deciros nada sobre la patada de Lucas sobre Sergio Ramos dentro del área. ¿Cuántos puntos os salen? Porque yo soy de letras. Pues no sé, sumad, multiplicad, dividid. Y que ahora traten de convencernos desde el Barça, que es el mayor beneficiado de los árbitros españoles con Ángel María Villar desde que este es presidente. O que Jordi Alba haga referencia al partido contra el Betis de la temporada anterior, es una chufla que yo, al menos aquí, no voy a consentir. Vosotros no queréis el VAR. Vosotros lo que queréis es un VAR para cuando dispare a puerta Leo Messi. O sea, como en los semáforos, ¿eh? VAR sí, VAR no. VAR sí, VAR no. VAR sí, VAR no. Un VAR intermitente. Y luego iros al VAR, pero con B. Pese a lo cual estoy feliz, ¿eh? De verdad. Yo no sé si estoy todavía en hora. Quizás pueda hablar todavía otros 48 minutos más de los árbitros hasta las 12, en el que me convierto en calabaza. Hacemos una pausa y empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor.
Elecciones, ¿a qué te refieres?
Pisar por encima del bien y el mal es natural. Ella es natural.
Elecciones, ¿a qué te refieres?
Látigo Serrano, buenas noches.
No sé si me gusta más la canción original de Tino Casal o con la Rea. Creo que me gusta más con la Rea.
Ay. Israel Iñiguez, buenas noches.
Buenas noches, esta es la canción de la Navidad sin ninguna duda.
Sin duda alguna. Sube ahí, sube ahí.
Dolor en tus caricias. Y cuentos chinos.
¿A qué te refieres?
Sergio Valentín, buenas noches. José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Don Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches. Estamos sorteando un lote de ibéricos gentileza de Tu Jamón Directo para la oyente, porque es la oyente que nos ha contestado bien, ha contestado muchos bien, pero entre ellos la oyente que vamos a decir ahora, la pregunta que desde el lunes pasado nos hace nuestro compañero Javier López Tofiño.
Hay rumores estos días sobre el despido de Paco Ayestarán como entrenador de Las Palmas después de los malos resultados del equipo canario en este inicio de liga, en el que, como sabéis, pues solo ha ganado 2 partidos. Aunque parezca una barbaridad, puesto que sería el segundo entrenador en lo que va de temporada con tan solo 12 partidos disputados, no sería la primera vez que un equipo tendría a 3 entrenadores en tan poco tiempo, en tan pocas semanas. Preguntamos, ¿quién fue ese equipo y en qué temporada sucedió esto mismo?
Bueno, Carmen González Cabello de Cádiz ha acertado la pregunta. ¡Hombre! Y es que en la temporada 93-94, el Atlético de Madrid Jesús Gil tuvo a Jair Pereira hasta la jornada 7.
¡Jair Pereira!
¡Mítico! Desde la jornada 8 a la 11, Cacho Heredia, y a partir de la 11, Emilio Cruz, hasta la 19. Pero es que ese año, esto ya no lo pedimos en la pregunta, pero te lo digo como anécdota,
tocó un plus.
Ese año hubo 3 entrenadores más, tuvo 6 entrenadores el Atlético de Madrid para conseguir una salvación milagrosa del conjunto rojiblanco del descenso. Y hoy hay otra pregunta que nos hace nuestra compañera de Servicios Informativos, recién llegada a esta casa, se estrena por lo tanto en esta sección, Sara Becerro.
Esta jornada se ha producido un hecho bastante importante en el Atlético de Madrid. El club ha batido un particular récord al ganar en Valencia el Levante el sábado pasado por 0-5. Además, en 2 semanas, si no pierde en campo del Betis, batirá otro registro y este mucho más meritorio. Hoy preguntamos, ¿de qué 2 récords estamos hablando?
¿De qué 2 récords estamos hablando del Atlético de Madrid? Uno, lo ha batido esta semana y tiene que ver, a lo mejor, con el protagonista que luego llamamos. Y luego, dentro de 2 semanas, puede batir otro. Mucho más meritorio el que va a batir si no pierde en campo del Betis en 2 semanas.
Bueno, Sara, supongo que era consciente de que su bautismo de fuego auténtico era intervenir en este programa, ¿no?
Por supuesto.
Tú se lo has hecho saber,
sí, así. Sí. Perfecto. Además, ilusionada, ha ido a grabar la
y con responsabilidad también, ¿no? Imagino. Muy bien. Tenemos entre publicidad y publicidad tenemos un poquito de programa. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. De forma que empezamos, ¿por qué retrasarlo? Dame Artifin ya.
Ah, pues vamos a dar Artifin. ¿A quién le damos Artifin?
A Látigo Serrano.
A Látigo Serrano.
Sí, va a venir bien.
Efectivamente, 2 pases antes del desayuno porque el Látigo, bueno, tiene la regeneración del cartílago perfecta, 100%. Lo que pasa es que hay que tomar las pastillas antes del desayuno, sobre todo porque tiene condritin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En Herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, Juanma, en la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien.
¿Iglesias Villanueva tenía de esto?
Iglesias Villanueva estuvo lento para ver eso, pero sin embargo vi una media rota de Garay de repente 10 minutos después.
Hombre, al final, un detalle fundamental.
El
de todas formas, yo creo, bueno, empezamos por ahí si queréis. Bueno, si queréis, porque estaba planificado.
queremos. Que tú no querías.
Queremos.
No, yo ya he empezado y he terminado. He dado mi opinión. Pero
¿no vas a dar tu opinión en lo que queda de programa?
Sí, voy a seguir dándola.
Ah, vale.
El grueso de la opinión podría decirse que ya lo he dado al principio del programa. Pero yo creo que esa jugada, más que el problema del árbitro es problema del asistente. ¿Eh?
Que está mal colocado, hay que decirlo, ¿eh?
Que está mal colocado.
Porque está ya iniciando la carrera,
pero
no
bueno,
está justo,
oye,
al lado.
Mira, el fondo de la cuestión es que ¿quién niega que haya sido gol? Nadie. En España. Ahora, de ahí a inferir o deducir que el Barça es perjudicado por los arbitrajes, que es la película de terror que trató de contarnos el actor dramático Jordi Alba al final del partido, hombre, pues me parece que hay un tramo importante, ¿no?
Para mí, el mejor actor ayer fue Ernesto Valverde.
Completamente de acuerdo.
Porque él se da cuenta de que ha habido un error, y es claro, y lo ve todo el mundo, pero dice, bueno, hoy me han quitado, pero es que el otro día me dieron. También te digo una cosa, hoy me han quitado entre comillas, porque evidentemente le quitan un gol flagrante, pero también le guindan un penalti al Valencia, muy que claro. Es como la copa de un pino.
Un par de ellos, en mi opinión, pero
uno por lo menos, también, el de un Titi a Guedes
también,
es
también, a fuer de ser sincero, tengo que decir que si el Barça se pone 0-1, el Valencia lo tiene difícil. El Valencia lo tiene difícil y es otro partido. Que por cierto, el Barcelona pasó por encima al Valencia en la primera parte.
Y luego al revés. En el segundo tiempo, el Barcelona hace un tiro a puerta, que es el gol. Y el segundo tiempo es claramente el Valencia. O sea, fue un partidazo, para mí el mejor partido de la liga, pero que quedó empañado por la actuación de Iglesias Villanueva, que para mí repartió errores a los dos equipos. Es verdad que en un partido tan tan ajustado, la cronología marca, como tú dices, Juanma, no es lo mismo que el Barça se ponga a 0-1 a que el Valencia se ponga 1-0, no es igual. Pero a mí lo que me indigna de todo esto es que en la región de Cataluña, parece que poco menos que hay que suspender la liga. Hay una confabulación y que la presión ejercida por el Real Madrid, no sabemos si por Butragueño, que es un tío que presiona con unas rajadas históricas, ha condicionado a Iglesias Villanueva, que ve el gol y dice, no, estoy condicionado por el buitre, no pito gol. O sea, me parece increíble que con un equipo que hace dos años le pitan 19 penaltis a favor, que es el Barça, batiendo el récord histórico de la competición y posiblemente de cualquier otra competición profesional de fútbol, al que benefician, como tú has ido relatando en tu comentario, de manera constante y paulatina, por una vez que le perjudiquen, hemos asistido a titulares. Bueno, los titulares de Barcelona son prácticamente querellables.
Y no de Barcelona.
Y por eso digo, no, y el resto de la prensa...
Y no de Barcelona.
Entiendo el porqué. Yo he formado parte de Marca muchos años y entiendo que la noticia de ese partido es el gol anulado. Lo entiendo perfectamente. Pero es que parece que si el gol se lo anulan a Messi, prácticamente Iglesias Villanueva se tiene que exiliar a Siberia. Y creo que no. O sea, creo que estoy a favor del VAR. En el amplio sentido de la palabra, pero no solamente cuando perjudican a Barça, cuando
de hecho Jordi Alba se remite lo que no puede decir es y hoy nos han perjudicado como la semana anterior, porque la semana anterior no les perjudicaron. Se va a una jugada de la temporada pasada y el tipo, claro, era un poco lo que decía yo en Fútbol es Radio, ¿no? Pero me decía José Luis García, ¿no? Pero y el gol del Betis, digo, hombre, esto es un poco ventajista, porque tendríamos que analizar desde la primera jornada. Y yo digo que la temporada pasada el Madrid fue más perjudicado que el FC Barcelona.
Yo tengo algo que decir. Que es verdad que los árbitros reparten errores, pero yo no creo que haya ningún equipo ni favorecido ni beneficiado. Lo que sí digo es que dos goles no es lo mismo que no pitar un posible penalti, que es algo interpretativo. Y que luego el penalti se puede fallar o no.
También depende del penalti. Sí, bueno. Hay penaltis, Dani, que en los que cabe interpretación. Y hay penaltis, como por ejemplo el de Lucas Hernández la semana anterior. En el Metropolitano, que no hay interpretación posible. Es decir, eso es un penalti.
Que me refiero a que estos goles entran. O sea, que
luego hay que marcar. El
objetivo es...
Un gol es un gol y un penalti es un casi
Cristiano
gol.
suele acertar. Sí.
Yo quiero decir una cosa.
Pero tú no levantes la mano. No,
es que te quería interrumpir porque ya vas a volver a hablar.
Interrúmpeme cuando quieras, pero no levantes la mano.
El sábado estuve en el Santiago Bernabéu, en el Real Madrid Málaga, y desde la grada del estadio del Real Madrid se cantaba eso de federación corrupta. Uh-huh. Y al día siguiente en Mestalla hay un error en contra del Barcelona y se supone que en favor del interés del Real Madrid, que quiere que pinche el Barcelona cuanto más mejor. ¿Con esto qué quiero decir? Que el Madrid se sentía perjudicado el sábado por lo que había pasado en el Wanda Metropolitano y el Barcelona al día siguiente se siente perjudicado y también ve mano negra por lo que pasó en Mestalla. Yo creo que los dos equipos, en este caso, no los dos equipos, sino todo lo que hay alrededor de estos dos equipos, y me refiero sobre todo a la prensa, entre la que te incluyo a ti, por ejemplo, que para eso le has dedicado un editorial bastante largo, deberían de estar un poquito más callado, porque a las 24 horas podéis quedar retratados, o si no, a la semana o a las dos semanas, y mirar un poco más lo que pasa en otros estadios donde hay muchos clubes que también se pueden sentir perjudicados en la comparativa. Uh-huh. Ya que tanto te gusta hacer la comparativa, por ejemplo, que ya lo hiciste en este programa y no se ha hecho en otra emisora, y me pareció muy bien, comparativa entre errores a favor del Barcelona y en contra del Madrid. Me da igual cómo queráis llevarlo. Ya se hizo ese programa, esos son los datos objetivos. Pero hablar de campañas en función de lo que pasa cada semana, es decir, la semana pasada tengo el argumento del penalti de Ramos para hablar de mano negra. Ahora que ha pasado esto contra el Barcelona, quiero recordar todo lo que le ha pasado en contra del Madrid para deciros que no. Oye, que esto es una cosa circunstancial lo que le ha pasado al Barcelona.
Que te entiendo, pero no estoy de acuerdo. La gente de la grada fans, que creo que era la que empezó, no se quejaba por lo del Metropolitano.
Se quejaba por lo del metropolitano, que ya sé que por lo de sábado pasado fue digamos como el último capítulo de las quejas que hay sobre los árbitros.
Bueno, la gente dice, bueno, y Victoriano ha hablado para defender al árbitro. Lo entiendo yo, no lo entiendo. Pero ¿cómo puedes, Victoriano, defender a un árbitro que la ha cagado, macho, que la ha cagado en jugadas puntuales? Pero ¿cómo puedes defender que el árbitro... Y por cierto, bueno, vamos a escuchar primero a Victoriano y ahora os pregunto otra cosa también, a colación de esto.
Acertó, buena suerte, ¿no? ¿Y los demás partidos? ¿Ha habido algún problema?
Pero, ¿cómo mala suerte, Victoriano? ¿Cuánto cobras, Victoriano? A lo que tú cobras por hacer el trabajo que hagas, que no sé cuál es... Hace 20 años se le puede llamar buena suerte.
Tienes
muy buena suerte. ¿Cómo? ¿Esto es mala suerte? No, perdóname, mala suerte no. No tendrá que estar preparado el señor asistente para ver esa jugada, no tendrá que estar bien colocado. O para ver los penaltis o el penalti de un tití. Mala suerte no, Victoriano.
¿No? ¿Y los demás partidos? ¿Ha habido algún problema?
No.
Entonces, ¿por qué siempre solo se va a un partido solo?
Porque será sancionado por ese fallo grave.
¿Por qué?
Por no ver el asistente.
Sí, hombre, no creo yo que por eso haya que meterlo en la nevera.
Pero ¿por qué se le va a sancionar a alguien que hace mal su trabajo?
Hombre, es que le anda un partido de Copa del Rey.
Escucha,
este es el mayor choteo de la historia.
Esto es una revolución.
Declaraciones de verdad. El que el jefe de los árbitros diga que no hay que mandar a nevera, que es el castigo. Si un árbitro, que es verdad que es muy complicado arbitrar, pero es el castigo. Si un árbitro falla,
pero si
tiene
nadie
que ir a
eso,
yo que defienda al árbitro lo veo razonable, pero que lo haga de esta forma tan zafia me parece absurdo.
Oye, por lo menos no ha dicho que tiene problemas familiares.
José, que defienda siempre a los árbitros.
Claro,
siempre.
Claro.
Siempre a los árbitros que le atacan, o que no lo haga nunca.
Evidentemente.
Pero claro, salir a defender a árbitros en partidos concretos, en jugadas puntuales, pues hombre...
Estoy de acuerdo. Y además hacerlo así y decir, bueno, pues si se ha equivocado, pues no pasa nada.
Una cosa, se equivoca el asistente. Y a mí hay una jugada que me llama mucho la atención, que ha pasado un poco desapercibida, igual es que yo veo. Pero, uno, ¿qué le tiene que decir el asistente a un jugador, se llame Leo Messi o se llame Pepito López? ¿Qué le tiene que decir? Dos, ¿no nos podemos enterar los demás de lo que le dice a Messi, que se tiene que tapar la boca el asistente? En el descanso y al final del partido. En el descanso y al final del partido. Messi entabla una conversación, tanto con el colegiado como con el asistente, que se tapa la boca porque él lo ha visto, que los jugadores lo hacen y dicen, yo tampoco lo voy a hacer. ¿A qué viene eso?
Bueno, pero a mí no me parece mal que haya una conversación entre futbolistas y el trío arbitral argumentando, pues directamente no lo he visto o lo que sea. O sea, a mí eso me parece.
Pero que
no me
dialoguen
parece,
siempre.
No me parece tan mal. Sí, pues,
y que se tapen la boca siempre.
Hay muchas veces que dialogan.
Ah, sí. Bueno, depende.
Sí,
depende.
Al final de los partidos. Por ejemplo, es la Dalí de la conversación.
Si no está mal, yo creo que lo que dice Juanma es que no está mal hablar o tratar de explicar a un jugador que has pitado.
¿Por qué se tapa la boca?
Aparte, la boca es alguien que tiene algo que ocultar. O sea. Pero si es que los árbitros, uno de los graves problemas que tienen desde que empezó el victorianato, es que se les tiene secuestrados. Es que los árbitros empiezan a rajar, empiezan a hablar cuando dejan la profesión. Y te das cuenta que hay árbitros más expresivos, más inexpresivos, más inteligentes, más tontos, que tartamudean y que hablan muy seguido. Entonces, ¿por qué narices no puede el árbitro, como un protagonista más del juego, como un actor más del juego, acabar el partido y decir... Señores, no he dado gol porque me ha parecido que la pelota no traspasaba la línea. Efectivamente, me han mandado los vídeos de YouTube, me ha escrito hasta mi mujer y me la he comido.
¿Alguien, si Iglesias Villanueva hubiera dicho eso, le hubiera parecido mal? ¿Hubiera caído más antipático Iglesias Villanueva diciendo, me la he comido, bueno, me equivoqué? Pues no.
No tengas ninguna duda de que Iglesias Villanueva a los 30 segundos ya sabía que había...
A los 30 segundos no lo sé.
Sí,
no.
Sí.
Lo sospecharía, pero saber no lo podía saber, porque no tiene una prueba.
Pero tras la reacción de los futbolistas del Barça, es claro. Pero yo, hay una cosa que
bueno, pero que a ver,
muy fácil.
Solo una cosa. Los futbolistas muchas veces protestan para meter presión al árbitro sin llevar razón, ¿eh?
José, la protesta de ayer del Barça, después de una jugada que van hasta 7 futbolistas...
Israel, hemos visto a muchos futbolistas muchas veces sin tener razón ir 7 a por el árbitro. Sí, sí. Es decir, evidentemente ayer llevaban razón, pero esa no es la justificación, ¿eh? Muchas veces 7 se han ido por el árbitro sin llevar razón.
Puede haber alguna ocasión, pero generalmente una protesta de este tipo es porque tienen razón.
Una de las grandes misiones de los jugadores es presionar al árbitro para intentar que se equivoque a su favor, y eso lo hacen permanentemente.
Yo, hay una cosa que es tan sencilla de arbitrar, que es, tú cuando ves la reacción de Neto, la reacción de Montoya, la reacción de la defensa del Valencia, es que tienes que dar gol. O sea, es decir, es que los propios futbolistas del Valencia...
por la reacción de los jugadores del Valencia, no.
Sentido común.
Que no.
Se puede dar
algo por la reacción. Porque yo me he visto de árbitro todos los fines de semana, además, en mi caso. No puedes pitar nunca por la reacción de los futbolistas.
Pero que es...
Tienes que pitar solo exclusivamente por lo que ven tus ojos.
Escucha.
Por la sangre, el otro día...
Claro, tú la semana pasada decías algo similar.
No, es que no es lo mismo.
No es lo mismo, pero es similar.
No es lo mismo, porque Sergio Ramos no va a sacar un bote de pintura y se va a pintar la cara.
Correcto, pero tú no has visto la jugada. Pero tú no has visto la jugada. Yo te digo que viendo la reacción de los jugadores del Valencia, efectivamente, porque es que de repente hacen así, miran que no han concedido gol y entonces echan a correr.
Por eso te digo
la jugada con
continuación. Por eso te digo que a los 30 segundos estoy convencido de que el árbitro ya tiene muchas sospechas de que seguramente ha sido gol, pero de ahí no pasa. Sospechas, y es más, yo me atrevería a decir que Iglesias Villanueva considera que ha sido gol, porque desde todo el estadio se ve que es gol, pero como se tiene que fiar de su asistente, y el asistente no concede el gol, se fía de él, que es la mayoría de lo que hacen los árbitros.
Yo eso no lo entiendo, porque he oído narraciones de las cabinas de radio en Mestalla, están si la portería es la del gol norte, están en el gol sur, y todas las emisoras dan gol. ¿Por qué se tiene que fiar de un linier el árbitro si él considera que ha entrado el balón?
No, porque no sabemos si eso fue así,
claro,
es que
a lo mejor no lo ha visto.
Estamos asegurando cosas sin tener ni idea.
Voy a hablar con uno de mis entrenadores favoritos. El entrenador favorito mío es mi José Mourinho, y luego en el grupo siguiente está, entre ellos está Rado Mirantić. Mister, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bueno, has visto cómo está el patio, ¿eh? Bar por aquí, bar por allá, jugadas polémicas, penaltis, goles. Madre mía de mi vida. ¿Tú crees que el VAR va a solucionar esto o lo va a complicar todavía más?
Bueno, por supuesto va a ayudar, pero también allí hay este humano, fallo humano, que parece que se justifica todos los errores cuando hablamos de los árbitros.
Tú ayer, cuando viste la jugada y viste que no marcaban gol, ¿qué pensaste?
Pensaba que al propio árbitro faltó un poco picardía, acercarse al portero de Valencia y preguntar, ¿ha sido gol o no?
Pero
sí, tomaron una decisión.
Bueno, pero...
Porque mira, en primer lugar, la jugada ha sido elaborada, el tiro ha sido fuera de área, pues no ha sido nada de sorpresa. Yo creo que su posición, porque balón viene de pase a la derecha, de Messi tira, y hay tiempo para tomar una decisión exacta, porque no ha sido una jugada sorpresa.
De todas formas, tú, que eres una buena persona, piensas que todo el mundo es muy honrado, porque claro, tú dices, le faltó un poco de picardía al preguntarle a Neto si había sido gol, pero claro, Neto va a decir, pues no.
Pues bueno, por lo menos tener una opinión que podía haber ayudado para tomar una decisión.
Sí, pero vamos, tú fuiste cocinero antes que fraile, ¿eh? ¿Cuántos futbolistas has conocido tú que en una situación similar a esa digan, sí, ha sido gol? Claro, es que si dice eso, mister, se lo comen en Valencia, no sale de Mestalla.
No, yo creo que no, porque yo creo que la situación ha sido tan clara. Para mentir, yo creo que no corresponde a los jugadores, ¿no?
Yo estoy contigo, ¿eh? Yo no sé si al final esto del VAR va a simplificar o va a enredar más todavía, porque además es que la salsa del fútbol precisamente está en la polémica, en la discusión, ¿no?
Pues... Sí, pero FIFA está buscando pues esto, tiempo para hacer anuncios, hacer pues esto, derecho de imagen, y quizá pues los partidos pueden durar pues 2 horas.
Claro, un poco estilo fútbol americano, ¿no? Que a mí me parece 5 horas ahí. Pues hombre, tienes que ser americano para que te enganche eso, que a ti te gusta además, creo, ¿no? El baloncesto, por supuesto, pero el fútbol americano, sí. ¿Te gusta también?
Bueno, no tanto como
no tanto,
baloncesto.
No tanto.
Pero hay una cosa que es evidente, que justo que el derecho de imagen a fútbol español ha mejorado muchísimo la economía. Estamos ahora privilegiados porque creo que estadios de fútbol español para mí son los mejores en este momento en el mundo, para decir. Y creo que quizá hay que ver de una manera que derecho de imagen trae capital, y capital pues aumenta recursos.
Claro, y es al final es lo que mantiene un poco el negocio, ¿no? El circo del fútbol, ¿no?
Exactamente, pues bien. Yo creo que es evidente.
Y anda que no luchaste tú en tu etapa como entrenador del Atlético de Madrid, por luchabas cada centímetro, ¿eh? Cada centímetro, cada milímetro, para que el Atlético de Madrid le dieran lo que tú pensabas, y con razón, que se merecía, ¿no? Mediáticamente y periodísticamente también.
Bueno, pero como siempre, cuando empiezas algo nuevo, yo creo que Atlético, aparte de conseguir resultados, abrió una nueva época de un fútbol diferente, donde empezamos pues adelantar defensa, pues portero que juega un poco más adelantado, que jugamos un fútbol donde nunca fuimos inferiores, intentamos dominar, damos importancia a posición de balón. Y bueno, ha sido un fútbol aquella época, pues para mí un poco algo nuevo. Y claro, pues, había mucha gente que no estaba con la idea, pero bueno, yo creo que al final conseguimos algo importante, y creo que estoy orgulloso de esta época.
Claro, te iba a decir, tú has, de los cuatro que están ahora mismo arriba, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, tú dirigiste a tres, fijaos, sí. Si estamos hablando con alguien que sabe de qué va la película, ¿no? Al Valencia no le dirigiste, pero a Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, sí los dirigiste. Y sobre esto que comentabas ahora, mister, claro, lo normal es pensar que si tú juegas bien al fútbol, vas a ganar más partidos, ¿no? Y eso además va a ser bonito porque va a redundar en el espectáculo, y la gente que paga al final su entrada pues se va a ver más satisfecha, ¿no?
Aparte te voy a decir que precisamente propia Valencia es algo nuevo este año. Y para el fútbol español yo creo que es una afirmación donde un fútbol positivo puede también tener resultados como garantía de algo nuevo. Porque Valencia está haciendo un fútbol de una apuesta ofensiva, y es cierto que ayer, según el primer tiempo, tampoco intentaron contrarrestar al Barcelona, pero yo creo que temporada hasta ahora Valencia ha sido un club que está optado por un fútbol positivo, y de hecho ha marcado más goles, o casi los mismos goles como Barcelona.
Sí. Ahora vamos con el Valencia, porque coincido contigo. Para mí es, a excepción de lo que pasó ayer, la primera parte le pasó el Barça por encima, y la segunda, decía Látigo ahora, pero yo no creo que tampoco fuera tan buen partido del Valencia en líneas generales, pero yo sí coincido contigo en que en general es de los que están arriba el que mejor fútbol está haciendo, pero en el Atleti, sí. ¿Tú crees que es exigible al Atlético de Madrid, haciendo, por supuesto, quitando de en medio el último partido ante el Levante, que le gana 0-5, ¿no? ¿Pero tú crees que es exigible en líneas generales al Atlético de Madrid que juegue mejor?
Mira, no sabemos qué es mejor, no peor, pero es evidente que últimos dos resultados, tanto contra Roma como contra Levante, hay una opuesta, una reanimación donde hay más jugadores arriba con posibilidad de jugar hacia portería. Y es cierto que estos dos partidos, especialmente Gameiro, ha demostrado que necesita encontrado con propio Griezmann un pasador de donde su valor como futbolista, yo creo que es uno de los delanteros con mejor crea espacios y se mueve en espacios. Si no tienes pase adelante de él, pues tampoco puede servir.
Uh-huh. Dicen que el dinero es interesado. Yo te pregunto, si tú tuvieras que jugarte 1,000 euros ahora, ¿a quién va a ganar la liga? ¿A quién te lo jugarías?
Es difícil, especialmente que tenemos que en la cuenta que año que viene tenemos el Mundial. Y antes del Mundial vas a ver bastante problemas físicos y además calendario que está ahora el fútbol actual. Pues cada club va a tener pues su época de crisis y por eso a algunos pasar antes, a otros después, pero creo que ni uno no se puede salvar de propio crisis.
Ajá. ¿No te jugarías ni siquiera 1,000 euros al Barça que lleva 8 puntos al Madrid? ¿Ni siquiera al Barça?
No, pero quizá ahora estamos en época donde se habla mucho de enero y quizá pues recuperación de Dembélé puede aportar Barcelona algo que en este momento no tiene, es movimiento por volante de balón, porque jugada de ayer es jugada favorita del año pasado entre Messi propio brasileño.
Neymar.
Y yo creo que lo vemos ayer, Jordi Alba incorporó, y esta jugada para Messi es fundamental, saliendo a la derecha, buscando de espalda de defensa, pero necesita un jugador que sabe buscar de espalda de defensa.
Si tú estuvieras trabajando en el Madrid, ¿irías al mercado de invierno?
Bueno, invierno ya he pensado mañana, porque recuperar estos 4 jugadores, bueno, Bale, Kovacic, Keylor, Sergio Ramos, ya está recuperando algo que quizá en estos últimos fechas necesitaba Real Madrid.
Un par de preguntas. Israel, sí. Látigo, como queráis, a ver.
Muy buenas noches.
¿Cómo se ríe el mister?
Buenas noches.
Hablaba Juanma del Valencia como la gran sorpresa o el equipo que mejor fútbol está haciendo. No sé si mister te recuerda a tu Atlético de Madrid por la forma de jugar, un equipo muy ordenado, un equipo tácticamente muy bueno, que utiliza muy bien el contragolpe, y si le ves como aquel Atlético tuyo que ganó el doblete, es decir, si se te asemeja este Valencia a tu Atlético de Madrid y si puede ser capaz de pelearle la liga a los grandes.
Mira, en primer lugar, a mí no me gustan las comparaciones porque siempre intento pues juzgar de acuerdo con plantilla que te ofrece, recursos que te ofrece la plantilla. Yo creo que lo vemos bandas, jugadores capaces uno con uno. Tenemos 2 delanteros centros, tenemos 2 centrocampistas por delante de defensa muy creativos, 2 laterales que suben las bandas. Un equipo que se sabe juntar y hacer una rápida transición. Todo esto habla de un equipo con posibilidades.
Te va a preguntar Látigo Serrano, mister, ten cuidado con este, que este te daba mucho cuando estabas en el Madrid.
Vale.
Este te dedicaba unas contras en Marca que eran terribles, me acuerdo yo.
Cuando mister estaba en el Madrid, yo no estaba en Marca.
O en el Atleti.
En el Atleti estaba en Onda Cero, sí que conocía.
O en el Barça, ¿en cuál era el doblete?
Mister lo conocí en el año del doblete, precisamente. No, mira, yo quería hacerte la pregunta que antes te insinuaba un poco Juanma. Si tuvieras que decidir en el Madrid en caso de un mercado de invierno, ¿ficharía antes el míster un portero o un jugador de arriba?
Bueno, yo creo que portero es última hora una dilema, pero yo creo que Keylor ahora se ha demostrado cuando era titular pues una capacidad enorme, y además para ser portero de Real Madrid no debes que salvar equipo porque tienes poco trabajo, y por eso concentración de Keylor a mí me gusta. Pero eso yo creo que en este momento también enero es algo donde no hay tanta oferta. Uh-huh. Y eso también puede condicionar decisiones.
Uh-huh. Mister, es siempre un placer aprender contigo, ¿eh?
por favor.
Además eres un hombre feliz, te ríes. A mí me gusta la gente que... No me fío de la gente que no toma postre y me gusta la gente que sonríe. Es verdad, es verdad.
Bueno, bueno.
Cuando llegues, mister, a una comida y... A ver, ¿postre quién pide? Y hay uno que dice... Yo no. ¡Uy, cuidado con ese! Cuidado con ese.
Bueno, y cuando hablamos de nevera, porque hoy se hablaba de nevera...
Sí, sí.
Yo pregunto, ¿y por qué Marcelino estuvo en nevera y no puede ser árbitro por un error?
¡Ah, amigo mío! Exacto. ¡Ah, amigo mío! ¡Ah, amigo mío! Gran pregunta. ¿Por qué, mister, todo el mundo responde de sus fallos o de sus aciertos?
Eso es.
Y se premia o se, entre comillas, castiga, menos los árbitros. Es curioso.
Pues sí.
¿Eh? Los árbitros no. Los árbitros, pues dice Victoriano, ¿y por qué? ¿Y por qué? Esto es mala suerte, ¿no? Mala suerte no, es preparación, te preparas más, ves más partidos de fútbol. Mister, un abrazo muy fuerte, cuídate
a vosotros,
mucho.
A vosotras, buenas noches.
Buenas noches.
El término a la nevera, ¿qué significa?
A la nevera.
Si no apartado.
Ya, pero si dices que no existe el castigo a los árbitros...
Lo dice Victoriano.
No. Victoriano ha dicho que este árbitro no va a ir a la nevera.
Eso es, no que no exista, claro.
Existir existe, pero existe. Se practica poco o nada.
De forma coloquial, bueno, para que nos entendamos todos de lo que está hablando.
Solo por si benefician hipotéticamente.
Ordenó usted el código rojo. El código rojo no existe, no, pero lo ordenó.
Si me dejas medio minuto. Marcelino, hay que leer el acta del partido del otro día. ¿Por qué está Marcelino expulsado? Porque es por un diálogo completamente normal con Quique Sánchez
no
Flores.
No tiene sentido, sí.
Y este fin de semana, en el Alcorcón Sevilla Atlético, Juanma, a Luis García Tevenet le han expulsado, te lo digo porque lo pone en el acta, le han expulsado por... Enseño la segunda, la expulso al entrenador de Sevilla Atlético, Luis García Tevenet, por decirme, eso no es falta, eso no es falta.
Uh-huh. Y además, el tipo lo recoge en el acta.
Claro, te lo digo, pues declaraciones... si lo en el acta, quedas en el
para
ridículo.
Mí, claro, para mí, declaraciones muy graves.
Pero, por favor,
muy graves.
Claro, lo hice dos veces.
O sea, claro, escucha, reincidente. Claro.
Ese es un árbitro que en su vida ha jugado al fútbol.
Iba a decir, miente, di, me llamó, hijo de tal. Claro. Pero claro, no puede.
Pero es un árbitro que no ha jugado al fútbol y me atrevería a decir qué partidos ha arbitrado hasta llegar a segunda división.
Bueno, ha tenido que arbitrar bastante.
Eso y cosas peores.
Ha tenido que arbitrar unos cuantos, para llegar a segunda.
Para llegar a segunda hay que pitar mucho.
Por eso, será irónico.
Tú lo sabes.
Quédate con esta frase. Aerotermia de Toshiba es la tecnología limpia que extrae energía de la temperatura del aire, mejorando el confort en tu hogar y disminuyendo el consumo energético. Si quieres tenerlo todo, regálate la bomba de calor de Toshiba. Tendrás la temperatura perfecta en tu hogar en invierno y en verano y el agua a la temperatura que te gusta. Yo quiero un Toshiba, calefacción y aire acondicionado, todo en uno. Por cierto, que tengo aquí a Sergio Valentín y a Látigo Serrano, que están muy cerca de la información del Real Madrid. Hablábamos del mercado de invierno. ¿Va a fichar el Madrid en invierno? Porque el otro día... ¿Está por ahí el corte de Zidane? ¿Lo podemos escuchar?
De hecho, hoy ha vuelto a hablar de ese tema. Sí,
¿Tenemos ese corte? Zidane
llegadas invierno.
Insistía hoy, reiteraba hoy eso.
Porque puede pasar nada más. Yo creo que muy contento con mi plantilla. Por eso que no quiero que cambie la plantilla, que no se va nadie. Pero luego en fútbol se puede pasar de todo. Porque aquí estamos más que yo en elegir cosas y bueno, y podemos hablar. Por eso que cuando va a llegar el mercado, lo hablaremos y...
Uh-huh. A ver, cuando dice Zidane, más que yo, estamos en elegir cosas, yo lo tradujo al castellano, significa que un grupo de personas, además de él, están buscando la opción de reforzar al equipo en enero. Antes hablaba con Irra, mientras estabas tú en el comentario, hablábamos bajito.
Mal hecho porque de aquí no tenéis a enero, que hablar, tenéis que atender.
También, pero
sabemos hacer dos cosas a la vez, ¿eh?
Sí, oíamos y hablábamos por la boca. De aquí a enero, el Madrid tiene que pasar un Mundial de Clubes y un Clásico. ¿Vale? Son dos citas importantes para el club. Y el Madrid ha detectado carencias en la plantilla. ¿Por qué? Porque este verano dieron por sentado que ficharían a Mbappé, al final no lo pudieron fichar porque se metió por medio el PSG y la plantilla se ha quedado coja arriba. Encima, las lesiones de Bale han continuado y la lesión de Keylor Navas se ha alargado más de lo previsto. Entonces, en el Madrid, si se les pone a tiro la opción de fichar a Kepa para la portería y si se les pone a tiro un delantero de nivel, o sea, en Madrid, yo hablaba esta mañana con gente del club y me decían, no vamos a fichar un Lucas Silva, no vamos a fichar
medio
un
pelo,
Colbert,
no.
no,
Parches no, a mí me han dicho parches no.
Icardi es una opción razonable,
sí,
¿crees
sí,
tú?
Sí, pero hablamos de un precio elevado.
Pero, sí, pero es que... no sería, Icardi sería pues un jugador para 6 años.
Claro, es un chico de 24 años, que el Madrid lo sigue desde los 21 años, que ha ido madurando poquito a poco de determinadas excentricidades que preocupaban mucho en el Madrid, como ir a entrenar helicóptero, y que cuesta 100, 120 millones, pero los cuesta ahora y en junio no va a valer menos de 100, 120
Además,
millones.
Además podría jugar Champions con el Madrid.
Claro, qué delantero, por cierto. 15 goles en 14 partidos con el Inter.
Es portería delantera, es yo también tengo...
Central, ¿no?
Si y se luego... pusiera a tiro, hay uno que encanta, pero es complicado. Se llama Bonucci.
Ajá. Hombre, pero
encanta, Bonucci... encanta, encanta al club y encanta a los capitanes.
Es imposible.
No, no es imposible. Bueno, está en el Milan.
Y no los da.
El Milan ha cambiado de entrenador. A él le prometieron una cosa que no es.
¿Qué años tiene Bonucci?
30. Dos menos que Sergio Ramos. Los mismos que Benzema. O sea, sí, pues jugador para 5 años.
Pero Bonucci, ¿de qué está? Icardi, dices tú que 100 millones. Bonucci, por Bonucci, ¿qué te pediría el Milan?
Entre 30 y 40.
Claro, o sea, es que no sería el mercado de invierno, sería casi mercado de
claro,
verano.
Ya, pero es que tú a Bonucci no lo firmas para 15 días. Es que no, tú a Bonucci lo firmas, le ves entrenar 10 minutos y juega inmediatamente.
Claro, es que además ves a Bonucci y piensas que es mayor, pero con 30 años...
Bueno, Bonucci pues, es capitán del Milán y viene de la Juventus. Claro. O sea que eso habla mucho de la categoría que tiene como futbolista y como persona dentro de un vestuario. Uh-huh. Es un jugador consagrado que, como dice Látigo, llega a cualquier equipo y a los dos jugar. Minutos a jugar.
Pero si tú dices que encanta, es que han tirado.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Fue más el verano pasado.
Sí, pero que sigue encantando, pero no solo al club. Es que hay pesos pesados en la plantilla. Los dos más pesados estarían como locos de tener a Bonucci.
A Cristiano y Ramos.
Exacto, los dos.
Oye, ¿qué ganas tenía yo? Es que, por fin. ¿Tenemos música para esto? ¿Especial o no? ¿Esto qué? ¿Esta es la del año pasado? ¿Esto metimos el año pasado o esta es nueva de este año?
Esta es la de la vida es así cuando los glóbulos rojos van por las venas, ¿no?
Sí, pero esta la
así, ¿no?
Esta le pinta. Esta no es la de la
verdad.
A ver, espera. Están
ahí con el oxígeno en la espalda.
No tenemos una cosa más clásica de que...
No es muy español.
Sí.
Es muy americano eso.
Para mañana tenemos que buscar algo clásico, ¿eh? David,
bueno, campana sobre campana de toda la vida, ¿no?
Estas navidades no os podéis quedar sin la cesta de Libertad Digital y es radio. Un año más el grupo Libertad Digital pone a tu disposición una cesta de Navidad cargada con los mejores productos. Por solo 235 euros IVA y gastos de envío incluidos podrás tenerla en tu casa. Y si eres socio del Club Libertad Digital, de 235 a 225. Oye, quítame a este tío tan molesto. Fuera. Mañana buscamos una cosa más tradicional de Navidad. La cesta está compuesta por... ¡Atención! ¡Atención! Damos banderazo de salida a la nueva cesta de Navidad. La cesta está compuesta por un jamón ibérico de Guijuelo. El jamón oscila entre 7 y 7 kilos y medio de peso, de tujamondirecto.com. Una botella de cava Pago de Tarsis, excepcional, cava valenciano. Sí, pero mames, tienes que... No estás entrenado, claro. David. No tienes músculo. Una botella de licor de naranja Federica. Dios mío de mi vida. Por Dios bendito. Una botella de vino tinto Aljibes 2014. Vino de Castilla elaborado a partir de uvas seleccionadas. Vino, una lata.
El vino y suena igual que el Federica.
Sí, y el aceite, que es lo peor, que se bebe igual, ¿eh?
Bueno, una lata de filete. El aceite se bebe también, ¿eh? Sí, sí. Una lata de filetes de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María. Ahí es el juego de... Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección Ibarra.
Ahí está.
Un lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de queso El Pastor de Campo Real.
Qué bueno.
Para el queso, ¿qué
el
tenemos?
Queso.
Pues el afilar. El afilar. No, eso es el tambor. No.
Ponga la rea para el queso.
Y además, por la compra...
que es el primer día.
Sí, no tiene músculo. Además, por la compra de vuestra cesta vais a recibir de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital Edición Especial con la bandera de España. ¿En qué emisora suena hoy en día la bandera, el himno de España? En ninguna. Están todos avergonzados. Bueno, la roja, la rojita, la carmesí, la bomboncito, la marrón glacé. España, hombre. Con ñe. De ñoño. Así que, recapitulando, tenemos... Quita el himno. Tenemos la taza con el logotipo de Libertad Digital y la bandera de España. Tenemos, quita el himno. Tenemos la taza con la bandera. La botella de vino tinto Aljibes. Lata de anchoas. Botella de aceite de oliva. El queso. El jamón ibérico de Guijuelo. La botella de cava pago de Tarsis, el queso, el jamón, la taza. David, o sea, macho, o sea, David, mañana vienes un poquito más entrenado, ¿eh? ¿La taza?
¿El himno?
No, la taza.
El himno. Que no hay efecto de la taza.
¿El jamón de guijuelo? ¿La taza? Irás un poquito poniéndote al día, ¿eh? Bueno, oye, baloncesto, José Manuel Puertas, cuéntame.
Bueno, pues te cuento que gran sensación de la selección española en estas ventanas tan denostadas, es verdad, pero que, bueno, pues la selección ha dado una muy buena imagen. Victoria el viernes en Montenegro, ya lo comentábamos el viernes, y ayer ante Eslovenia, una Eslovenia, hay que recordar, sin Doncic, sin Randolph y sin Dragic, evidentemente, pero con 7 de los campeones de Europa, España sin ninguno de los que jugó el Eurobasket. Pues ayer España, en un Coliseum de Burgos lleno a reventar y con un gran ambiente, dio una magnífica imagen y desde luego ese grupo reivindicó su posición como internacionales. Así que, bueno, España sale bastante bien parada, bien librada de esta primera ventana, 2 victorias en 2 partidos, porque hay equipos que, igual de mermados que España, por ejemplo Croacia, que es uno de los grandes del baloncesto europeo, se encuentra con 2 derrotas, perdió ayer ante Italia, pero es que había perdido ante Holanda, un resultado que es prácticamente imposible de no ser porque los croatas iban sin la mayoría de sus hombres buenos, así que muy buenas sensaciones de España. Escariolo decía ayer en la rueda de prensa: no olvidaré nunca esta semana ni a estos jugadores. La verdad es que le han llegado muy adentro y con razones, y bueno, esta semana pues vuelve la Liga Endesa y evidentemente vuelve también la Euroliga.
Una cosa, José, ¿qué va a pasar con Marc Gasol?
Pues bueno, Marc Gasol ayer no jugó el último cuarto, era la primera vez, lo decía él públicamente, y está enfrentado con su entrenador. Yo creo que Memphis está empezando a hacer tanking, lo que llaman en la NBA.
No, pero bueno, José, creo que lo han destituido hace una hora, ¿eh? Pues me parece que se lo han cepillado.
Pues sí, es así, efectivamente, sí, es verdad.
Hace una hora o media hora, cuando yo venía para acá.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Marc Gasol. Evidentemente en la NBA hay una cosa que ocurre: cuando las vacas sagradas rajan o las traspasan, o se cargan al entrenador, claro. Eso es así. Entonces, yo creo que Memphis va a hacer tanking de todas formas, y creo que si Memphis hace tanking, Marc Gasol va a salir de ahí. Y podría tener muchos candidatos. Él tiene un buen contrato, pero a día de hoy no me extrañaría que Cleveland, Boston pudieran ir a por él, y ahí él tendría opciones de anillo. En Memphis,
con Boston, tal y como está Boston, ojo, ¿eh?
Sí. A
Boston
es lo, bueno, que a ver, estoy especulando, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Ahora mismo es hablar por hablar un poco, pero quiero decir, él creo que va a intentar salir de Memphis, por más que él siempre ha dicho que Memphis es su casa, que se siente parte de la franquicia y tal, pero creo que ha llegado al fin de ciclo claramente. Y bueno, pues la salida del entrenador, que casi se rumoreaba, pero que ahora efectivamente confirma la noticia del ático, pues bueno, vamos a ver si le abre las puertas o si Memphis vuelve a apretar, pero yo creo que la salida de Memphis de Marc Gasol está cerca.
Muy bien, el baloncesto, como siempre, con nuestros amigos de Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Está bien lo de la cesta, que os lo cuente, pero si no os doy el número de teléfono al que tenéis que llamar para...
Está mi madre escribiendo, que ¿dónde llamo?
Claro, 900-841028. Me ponen aquí, me pone Miguel Ángel Viedma, me pone repetir teléfono. 900-841028. Os quiero recordar una cosa, que esto es hasta agotar existencias. Es decir, una cesta con todo lo que tiene la cesta de Libertad Digital, que tiene, pues imaginaos, un jamón. Tiene la taza de Libertad Digital con la bandera de España. Tiene la botella de cava pago de Tarsis. Tiene una botella de vino tinto aljibes, las anchoas, el licor Federica. Pues con todo esto, claro. 900-841028.
Mejorado, ¿eh?
García va mejor.
Sí.
Ya verás al final hace...
Sí, el año pasado era una máquina.
El año pasado tremendo.
Era tremendo. Bueno, García me ha dicho que me va a regalar una. Le tomo la palabra a José Luis. Gracias, chicos.
A ti, un placer.
Placer.
Hacemos una pausa. Ya está por aquí Jaime Huarte.
Viajamos a 1990. A Hace 27 años moría en Barcelona Francisco Godia. A muchos este nombre les pasará desapercibido, pero fue el español que muchos años antes de que naciera Fernando Alonso, por los años 50, se hizo un hueco en la categoría reina del automovilismo. Fue el primer piloto español de Fórmula 1. Francisco Godia nació en 1921 y se dio a conocer internacionalmente después de su participación en las 24 horas de Le Mans. Fue su trampolín a la Fórmula 1, donde debutó un par de años después en el Gran Premio de España con Maserati. A lo largo de su carrera sumó únicamente 6 puntos con 2 cuartos puestos en los grandes premios de Italia y Alemania. Su influencia fue decisiva en la construcción del circuito de Cataluña.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hace tiempo que vive en un cuento del cual no quieres salir. Encantada duerme con la almohada.
Ay, mi parte, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar con un buen amigo que hoy, fíjate con qué aire de superioridad, ni siquiera se acordaba de que hoy, hace 19 años, que estuvo peleando por el campeonato del mundo.
De Europa, perdón. De Europa en Aarhus, peleamos los dos, él arriba.
Sí, porque tú narraste.
Exacto, para Vía Digital. Y la verdad que fue una experiencia muy curiosa, ¿no? De lo que es el mundo del boxeo. Hablamos muchas veces con Manuel Verdonce de mil historias que él domina, ¿no? Puesto que lleva mucho tiempo en este mundo, pero pocas veces de los temas personales, ¿no? Y cómo se desarrolló un campeonato de Europa tan lejos, con unos promotores importantes, los daneses, cambios de rival a última hora.
Pero a última hora, bueno, ahora nos lo va a contar él, pero ¿cómo es posible eso?
Sí, es un poco de loco. El cambio de rival, problemas de la intrahistoria con promotores.
Era campeonato de Europa, del peso pluma.
Súper ligero.
Del peso,
No, el pluma eres tú. Tú eres, el que estás tú en el peso pluma eres tú.
Del peso, súper ligero.
Exacto.
Luego ya ensanchó.
No te creas, se conserva.
Está fino.
Se conserva el tigre, sí.
Fast! Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast!
Incredible.
You, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Claro, que nosotros es amigo nuestro y hablamos con él como si fuera una persona normal, pero no lo es un ídolo.
Pues sí, aparte.
Oye,
verdad.
Que hasta Jerito le dedicó una canción, ¿eh? Y escucha.
Nací en un barrio humilde y marginado. Yo sé lo que es ser pobre pero honrado. Mis puños me sirvieron de salida. Y huyendo poco a poco de lo malo, llegué a ser campeón por mi familia, jugándome la vida por dinero.
Bonita, qué bonita, Manuel Verdonce, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
No sabía yo que te habían dedicado una canción, he puesto ahí en YouTube Manuel Verdonce y casi lo primero que salía era la canción que te dedicaron. ¡Qué bonita!
Muy bonita, muy emotiva, la verdad que me gusta mucho. Es una música de mi padre y a mí, que mi padre fue boxeador también. Y la verdad que es muy bonita, muy emotiva y cada día muchos mensajes de la gente que entrena con ella, que le motiva mucho y la verdad que sí, es muy bonita.
Sí, sí, porque...
El gran maestro Jerito.
Sí, sí, porque además en el videoclip se te ve entrenando y hemos estado viéndolo un rato y decía Jaime, fíjate si es duro el boxeo, que luego venga aquí un Panoli a decir que esto no es un deporte, sí, Manel.
Siempre comentamos mucho con Manel que el... solíamos ir con los futbolistas con,
y no aguantaban
no iban a verlo y sudaba, o sea, pero te estoy hablando de Rafael Corta, de Pachi Ferreira, o sea tipos duros y decían, pero esto qué hace, esto lo hace todos los días, digo, no, hoy está flojo, o sea, mañana es más, digo, esto es de locos y tal, ¿no?
La verdad que el entrenamiento del boxeo es durísimo porque como hemos hablado otras veces, boxeador no solamente tiene que tener resistencia, tiene que tener potencia, tiene que tener velocidad. Y conjugar esas tres cualidades físicas, que son las más importantes en el ser humano, en un mismo entrenamiento es muy complicado, y por eso es el deporte más duro que hay, uh-huh, físicamente, ¿no? Aparte, imagínate el golpeo con el contrario, ¿no? Uh-huh. Es un deporte muy duro, pero muy bonito también.
Manel, estás en un inalámbrico, ¿tú pagas habitualmente a Telefónica? ¿Le pagas el teléfono?
Sí, sí, siempre. Sí,
pero ¿y es un buen teléfono? ¿Es un teléfono móvil de pasta, de estos de los miles?
Pues a la espera de que Radio me mande el nuevo, sí. De momento este está, no está mal, la verdad.
¿Pero qué es, de 1000 euretes o de qué estamos hablando? ¿Eh?
Sí, sí, es un teléfono bueno, la verdad.
Pues la verdad es que te devuelvan, quizás que hay algún tornillo dentro que no funcione.
Es que se mueve mucho, se mueve mucho como los
No,
precios.
Vamos a ver, el motivo de la llamada era para recordarte algo que te ha recordado Jaime, que alguien ha recordado también vía Twitter, porque siempre hay gente que está con esto de las efemérides, y es que hoy hace 19 años, justo, que estabas compitiendo, vamos, hoy técnicamente ya no. Ayer, hace unos minutos, estabas compitiendo por el Campeonato de Europa de Boxeo, en el que Manel, yo sinceramente te lo reconozco, no lo recordaba, pero me dice Jaime que más allá de la justa preparación para un campeonato de esa enjundia, sucedió de todo, no siendo lo menos relevante el hecho de que te cambiaron de rival.
Pues sí, la verdad que fue un poco todo muy extraño, y bueno, pues son cosas que pasan en la vida, ¿no? Y hay que, bueno, pues hay que aceptarlo y hay que convivir con ellos, y ya está. Me hicieron muchas cosas, unas que se pueden contar, otras que no se pueden contar, pero bueno, estoy pensando ahí, a lo mejor escribir un libro y ahí contaré muchas cosas que todavía no se saben. Pero bueno, me cambiaron el rival y iba a boxear con un hombre que era alto, uh-huh, y derecho, y finalmente boxeé con uno que era bajito y solo. Y un concepto totalmente diferente.
¿Con cuánto tiempo, Manel? Porque claro, una cosa es que te cambien el rival un mes antes. Bueno,
con horas.
¿Con horas?
Sí, 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 no, estando allí ya para disputar el campeonato, fue cuando me empezaron a decir todo esto. Uh-huh. Y nada, pues allí, bueno, se me decían muchas cosas que yo además me costó muchísimo dar el peso, no daba el peso, fue muy duro, la verdad, porque estaba ahí para dar el peso, la verdad que tuve que dar sangre, nunca mejor dicho, porque estaba orinando sangre, porque no daba el peso, y los riñones ya casi ni me funcionaban, ¿no? Tuve que dejar de comer, de beber, y todo esto sin saber si iba a boxear, si no iba a boxear, porque de repente, en el momento de ir a hacer el peso, de dar el pesaje, me dicen que el boxeador que se ha puesto mal y que me ponen a otro. Uh-huh. Una cosa un poco rara, la verdad.
Pero Manel, por un campeonato de Europa, no sé. ¿Esto sería posible hoy?
Es que ni hoy ni ayer, ¿sabes? O sea, es una cosa muy rara, la verdad que había. No sé, yo he hablado con mi querido amigo Jaime Ugarte muchas veces y simplemente que había muchos intereses de por medio.
De todas las maneras, Manel, disculpa, hoy no, ¿eh? Hoy sería prácticamente imposible que se... La verdad que también se dieron muchas circunstancias, ¿no? O sea, hasta allí se había desplazado Manel, la velada estaba cerrada, el rival que le ponen es otro danés, que es muy gracioso, pero vamos, trágico a la vez, ¿no? Porque resulta que se prepara para pelear con un tipo muy alto y te enfrentas con uno pequeñito zurdo, que luego fue bicampeón mundial, cuidadín. Uh-huh. Aunque en aquel momento no es menos cierto que parecía que con el cambio salíamos ganando. Uh-huh. O sea, que era un poquito inferior el cambio al presumiblemente titular, que era Sondegar, era el campeón el que tenía que haber peleado con Manel, y el que peleó fue Thomas Dankar. Pero es verdad que cuando son un campeonato de Europa con promotores fuertes como los daneses, había también dos promotores, la promotora que llevaba a Manel, Ricardo Sánchez de Atocha, más otra promotora de Enrique Soria, que estaban ahí, que tenían sus intereses, al final confluyeron todos los intereses en el tema, y Manel, que las había pasado canutas, como dice él, que ya es increíble realmente, ¿no? Las dificultades tremendas para poder dar el peso, porque normalmente la gente sabe que después de mucho esfuerzo, hay futbolistas, muchos deportistas, después de un gran esfuerzo, orinan sangre, pero es que Manel ya había hecho el esfuerzo anterior, o sea, no, lo normal es hacerlo cuando ha terminado, ¿no?
Manel, te cambian de rival con horas, decía Jaime ahora. Sí. Tú en ese momento, claro, ya estabas allí, la velada, como decía Jaime, estaba cerrada.
televisada.
Bueno, quizás ahora se diría, oiga, pues mire, se aplaza la pelea, se ha puesto enfermo el campeón, se aplaza la pelea hasta que esté en disposición de... ¿tú te planteaste en ese momento, primero, después de la lógica sorpresa, te planteaste en ese momento decir que no? ¿O tú estabas seguro de que a este también le podías meter mano? ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos.
Yo lo primero que nunca me... O sea, yo no tomaba decisiones. Mi función era entrenar y hacía lo que me decían, ¿no? Y por otra parte, me iban a pagar más dinero y entonces yo... La vida es como el boxeo, no admite perdedores, ¿no? Y yo soy un ganador nato. Y por otra parte, una parte muy importante, yo tenía que ayudar a mi familia. Mi familia, hay veces que uno quiere ganar o siempre quiere ganar y yo necesitaba ganar para ayudar a mi familia. Entonces, también recuerdo siempre que iban a venir los reyes. Uh-huh. Y entonces esos reyes iban a ser de los mejores que iba a tener mi familia y yo tenía que ir a por ellos, ¿sabes? De una forma u otra, ¿no? Uh-huh. También es verdad que se podían haber hecho otras cosas, pero en aquel entonces me tocó boxear. Y la vida es así, ¿no? A veces pasan cosas y bueno, tú tienes que aceptarla. Yo di el alma. Luego muchas veces me he preguntado, a veces tú ganas y no estás satisfecho. Y a veces tú pierdes y tampoco lo estás, ¿no? Porque cuando uno pierde nunca puede estar satisfecho o contento, pero sí satisfecho con el trabajo que has hecho. Yo di el alma, estuve a punto de, bueno, la verdad que di el 100% de lo que tenía. Me rompió la costilla, tenía la mano rota, la ceja abierta. Fue uno de los combates más duros del año en Europa. Yo estuve a punto de noquearle. Hice 12 asaltos, ha sido... Bueno, me tiró en el último asalto. En el último casi lo tiro yo, que eso lo puedo contar mejor Jaime Ugarte. Porque te digo la verdad, no me acuerdo ni cómo me caí, ni cómo me levanté. Pero lo que sí tengo claro es que yo tenía que ganar de una forma u otra y salía por la victoria, no pudo ser. Pero lo que sí estoy contento porque di el alma, di el 100% de todo lo que tenía.
Y es curioso, es verdad, por terminar un poco esta historia, que no hay imágenes de este combate. Fíjate que hay de todo prácticamente. Estamos hablando de Thomas Dangar, que luego fue bicampeón mundial. Es decir, o sea, hay imágenes de Manel cuando disputó el campeonato del mundo con Giovanni Parisi. Y esta, lo lógico, tratándose de una pelea televisada, además de Dinamarca, es decir, es un país potente a nivel televisivo, pues no hay imágenes. Pero es así, es verdad, la pelea fue muy dura. Mientras Manel le duró la gasolina, yo siempre recuerdo que fue un primer asalto de escándalo, o sea, de torero a toro, uh-huh. De Manel a Dangar. Y luego, a partir ya del cuarto o quinto asalto, en el que ya la gasolina de Manel empezó a flaquear, que no estaba físicamente, el otro iba siempre al frente. Y luego ya fue un intercambio de golpes. A partir del décimo asalto, en el undécimo, tiene razón, casi le noquea Manel a Dangar. Uh-huh. Y en el último es al revés. Le cogen una contra, lo derriba, se levanta aún así, un poco ya... dañado, y el árbitro correctamente para la pelea. Pero estoy totalmente de acuerdo con él, cuando no el 100, yo creo que ahí dio más, ahí jugó un poquito, pasó esa línea complicada.
Bueno, pues que se sepa y que la gente y los aficionados, los buenos aficionados lo recordarán, pero los que
son las historias del boxeo,
lo son, que hoy hace 19 años que nuestro amigo Manel Berdonce estaba ahí luchando por un campeonato de Europa, que tuvo de todo, entre otras cosas, pues que a las pocas horas le cambiaron de rival. Fíjate que hay días que cerramos con una escena de Cinderella Man, en la que a James Braddock le preguntan, ¿usted sabe por lo que compite? Y él responde, sí, hoy ya sé por lo que compito, peleo por leche para mis hijos. Bueno, pues tú en aquella ocasión peleabas por unos reyes magos.
Sí señor, así fue y lo volvería a hacer una y mil veces más. La verdad que para mí fue una noche muy triste porque no pude conseguir el sueño, pero bueno, lo importante en la vida a veces es luchar por ello. A veces se consigue, no se consigue, pero uno está tranquilo consigo mismo cuando ha dado el alma y no ha podido ser. Para mí fue duro, pero a la misma vez, a veces en la vida pasan cosas, fíjate. Luego después terminé ahí, me tuve que retirar por 5 operaciones en las manos y la vida me dio una sorpresa de entrar en el equipo nacional con el que era mi entrenador, Fernando González. Y estuve 13 años y medio, he ido a dos Juegos Olímpicos, cinco Mundiales, 5 Europeos, tres Juegos del Mediterráneo. He tenido la oportunidad de formar parte del boxeo, ¿no? En otra faceta que también me ha hecho, me ha hecho mejor profesional y mejor persona. Uh-huh. Y a veces en la vida pasan cosas que son malas y de repente eso te lleva hacia algo bueno, nunca se sabe. Claro. Por eso hay que seguir siempre luchando.
Claro que sí. Dios cierra una puerta pero abre tres ventanas. Manel Berdonce, te queremos mucho, amigo mío.
Igualmente, queridos amigos, un fuerte abrazo. Es estar en familia con vosotros y también el boxeo me ha dado la oportunidad de poder tener amigos como vosotros.
Muchas gracias, Manel. Buenas noches.
Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Gracias, Jaime. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Encontraba
tu cuerpo ya sin vida descansar.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Dices que te vas, pues más alto que yo. Me cambias por un Frankenstein. Me dejas hecho polvo.
Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Champú.
Hemos quedado sin tiempo para el ultraligero, pero con el resto de las noticias del día sí que vamos.
Champú de huevo.
Así que, champú de huevo. Así que, José, venga, todo tuyo, adelante, venga.
Vamos con ello, ha habido un partido hoy de la Liga que ha cerrado la jornada. Victoria del Español 1-0 ante el Getafe, gol de Gerard Moreno. Y mañana mismo, sin solución de continuidad, arranca la Copa del Rey y partidos de vuelta de la eliminatoria de 16avos de final. El primero a las 7:30 en Butarque, Leganés-Valladolid. En la ida, 1-2 para los pepineros. El Valladolid quiere remontar. Ahora su entrenador, Luis César San Pedro.
Sí, bueno, son competiciones distintas y estamos deseando competir y con la idea de marcar 2 goles. Tenemos 1.5 horas para intentarlo. Pase lo que pase, tenemos que marcar 2 goles. Aunque ellos marquen 1, tenemos que marcar 2 goles igual. No nos debe de suponer ningún trauma. Ojalá empecemos marcando nosotros.
A la misma hora, a las 7:30, en el Paseo de Martiricos, en la Rosaleda, Málaga-Numancia. En la ida, victoria de los sorianos, 2-1. Y al Málaga de Michel le crecen los enanos. Grave lesión en el Bernabéu de Juancar. Cruzado, roto, probable baja para toda la temporada. Y Recio también con un golpe. Así lo valora Michel.
Bueno, la lesión de Juancar, desafortunadamente, tiene roto el cruzado, afectado el ligamento lateral, con lo cual le vamos a perder para toda la temporada. Recio tiene unas molestias, le estaban haciendo una resonancia, esperemos que no sea más de una sobrecarga, más que una sobrecarga para poder afrontar el partido del Levante.
Más tarde, a las 9:30, arranca el Celta Eibar en Vigo. 1-2 en la ida, ganó el equipo vigués en Ipurúa. Mendilibar también busca la remontada.
Es verdad que tenemos mal resultado del partido de ida y también es verdad que es muy difícil que nosotros podamos llegar a muy muy lejos, ¿no? En esta competición. Sí me gustaría pasar unas cuantas eliminatorias, pero sobre todo por eso, para que todo el mundo tuviera minutos y para que todo el mundo estuviese fresco y con un objetivo de poder jugar en un momento determinado. No es lo mismo eso que de repente solo tienes un partido a la semana, juegan 11.
También a las 9:30 mañana, Levante-Girona. En la ida, los granota ganaron 0-2 en el campo del Girona, pero Pablo Machín, bueno, no descarta la sorpresa.
Bueno, primero tenemos en cuenta que tenemos una competición oficial, remontar la eliminatoria que tenemos cuesta arriba y que vamos a sacar a un equipo pues lo más competitivo posible para lograrlo y que también tenemos el condicionante de que hace 2 días pues hemos competido en Liga, que todos sabemos que bueno pues es nuestra competición prioritaria para cumplir el objetivo que nos hemos marcado a principio de temporada.
A las 9:30 también Real Madrid Fuenlabrada, 0-2 en la ida para los blancos. Volverán a jugar un partido Gareth Bale, Mateo Kovacic y Keylor Navas, entre otros. Y el que quiere volver también es Yeray Álvarez. Después de 5 meses se está empezando a confirmar en Bilbao, a especular de momento, pero parece que con fuerza, que podría jugar el miércoles el partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Formentera. Esperemos que sea así porque sería una gran noticia. El que también quiere volver a España es Paco Gémez. Hoy se ha anunciado, Juanma, que rescinde su contrato con el Cruz Azul, que no continúa en el equipo mexicano, pese a que los resultados habían sido razonablemente buenos en la entidad mexicana, y los rumores empiezan a situar en Las Palmas. Se ha dejado ver incluso por allí, y Paco allí estará, pese al empate en la última jornada ante la Real en Anoeta, pues está bastante tocado en el puesto del banquillo amarillo. Y el que ya no puede estar más tocado es Gianni De Biasi, porque se convierte en el segundo entrenador destituido en el Alavés esta temporada. La verdad es que José Anquerejeta ha destituido a 1 en baloncesto y a 2 en fútbol, ya está con la escopeta cargada, y desde luego, bueno, pues De Biasi cae del banquillo del Alavés tras la derrota 1-2 ante el Eibar esta pasada semana. Así que buscando un nuevo entrenador el Alavés.
De Biasi no puede estar peor, efectivamente.
No puede estar peor.
Tienes tu razón. Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta luego.
En 5 minutos el sexo en el Radio Llanta Barili. Buenas noches.
Buenas noches, querido. ¿Cómo estás?
Muy
guapísimo,
bien.
Te veo,
tú,
¿eh?
Tú
con
sí
tu chaqueta.
Guapa.
Bueno, en fin, bueno.
Pero
pues
tú
sí,
como
mira,
siempre.
Estamos guapos los dos.
Ay,
ha, ha vuelto a Melí ya, ha vuelto a Melí.
Ha vuelto a Melí, ha vuelto.
De Vietnam. Tiene así un poco... Está más delgado,
está,
¿no?
Está guapo, está pues como cuando uno vuelve de vacaciones.
Dice que está delgado de comer verdura.
Claro, claro, es que es muy vegetariano ahí el asunto. Bueno, ha vuelto encantado a Amalio, lo cual es sí. importante. Bueno, se acerca el final de año, Juanma. Entonces, en final de año solemos no solo pensar y hacer buenos propósitos para el año siguiente, muchas veces en vano, sino también hacer como un,
bueno, balance.
Un balance de lo que sí. ha sido este año. Entonces vamos a hacer un balance sexual
hoy
para ver qué podemos renovar en la vida sexual. Es dificilísimo renovar la vida sexual sin renovar la pareja. Sí, claro, es que a veces pensamos que renovar la vida sexual significa divorciarnos. Bueno, pues no necesariamente, a veces sí, pero otras veces afortunadamente no. O sea que hemos indagado un poco en la intimidad de las parejas para saber qué es lo que se lleva en esta temporada y ver si nos podemos subir al carro o no, dependiendo de, bueno, pues de lo que nos guste y de lo que nos guste. O sea que esta noche vamos a renovar la vida sexual para todos los curiosos. Pues es el programa ideal.
Lo que pasa es que si renovar la pareja es una renovación total.
Total, de todo, claro.
Claro.
Entonces, bueno, pues entras en otra. Pero aquí claro. digo sin renovar la pareja. Es decir, ¿qué es lo que se lleva? ¿Cuáles son las cosas que se han añadido este año?
Las modas. Hay modas también.
Bueno, claro.
Sexuales.
Y de pronto, pues uno no las conoce y dice, ah, pues mira, esto me puede interesar. Ah. Y no hablamos de lo que todo el mundo, una moda sexual, pues sabemos que con, yo qué sé, con las 50 sombras de Grey se puso de moda todo el tema BDSM. Bueno, pues hay más vida, ¿eh? Mm. Más allá de las 50 sombras de Grey, hay más cosas de las que vamos a hablar esta noche.
Muy bien, el ranking del balance,
el balance sexual,
sexual
de este año.
Y las novedades. La
Exacto.
moda, otoño-invierno sería.
Exactamente.
Como sí. en la ropa, solo que en el sexo.
Igualito, bueno, bien calentito.
Te oiremos, como siempre, a llanta. El remate a este primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, sé porque te conozco que esto de las polémicas arbitrales, el VAR, defender al Madrid, de los que dicen que ahora el Barça es el perjudicado, sé que te gusta mucho, que te pone mucho, pero también sé que hay una cosa que te gusta mucho más. Y son esos jugadores, ya sea de fútbol, de baloncesto, esos deportistas que cuando defienden a España lo hacen por algo más que practicar un deporte, porque les gusta defender su país. Y por eso sé que vas a entender que mi remate de hoy me acuerde de esos jugadores de la selección española de baloncesto y de ese español nacido en Italia llamado Sergio Scariolo, que nos han dado a todos una lección. Escuchar a Fran Vázquez decir que para él era un orgullo volver a la selección española después de tanto tiempo, porque así su hijo pequeño le vería defender la camiseta de España y la camiseta de un país que tienen detrás con una historia, seguro que a ti te gusta y entiendes que sea el objeto de mención hoy en este remate en el primer palo.
Y estamos muy orgullosos no porque ganen o pierdan, que eso es lo de menos. Estamos muy orgullosos porque se sienten orgullosos de representarnos. Y al sentirse ellos orgullosos, nosotros tenemos empatía con ellos y sufrimos cuando pierden y nos alegramos cuando ganan. Ver a la selección como si fueras una ameba, eso es la muerte de la selección en cuestión. No poder fiarte de jugadores que llevan la camiseta de la selección nacional, eso es la muerte de la selección. Por eso estamos orgullosos de esta selección de baloncesto, de las anteriores también, ¿eh? Pero de esta en particular, por eso que decía Dieter Brandau, porque sale Fran Vázquez y dice, estoy orgulloso de volver a la selección nacional, a la selección española de baloncesto. Por eso nosotros estamos también orgullosos, ganen o pierdan. En este caso han ganado, pero si hubieran perdido también. Mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
¿Cómo juego esta partida? A ver. ¿Sobre seguro? Siempre me has aconsejado que juegue así, sobre seguro, a tanto por ciento. Bueno, vamos allá, rápido y suelto. Bola 1, tronera del rincón. Los que juegan a tanto por ciento también se arruinan, ¿verdad, Bert? ¿Cómo puedo perder? Bola 12. Repito, ¿cómo puedo perder? Estabas en lo cierto, Bert. No es suficiente con tener talento, hay que tener carácter también. Bola 4. Sí, ahora sé lo que es tener carácter. Lo adquirí en una habitación de hotel en Louisville. Tira a relámpago. Estoy tirando, gordo. Cuando falle, tirarás tú. Bola 5. Bola 14. Bola 4.
Partida.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.